La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vamos a empezar el programa con dos intérpretes míticos, sobre todo el primero de ellos. Pero es que después también vamos a hablar, por ejemplo, de Gustav Mahler, que también fue un excelente director de orquesta y compositor, claro. Pero bueno, vamos a empezar. A trompazo limpio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un intérprete de trompa, o un trompista, que se diría. Bueno, después hablaremos de una mítica soprano. Pero ahora, para empezar, Dennis Brain, que nació hace un siglo en Londres, en concreto el 17 de mayo de 1921. Fue el que popularizó el instrumento en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Y además era tan bueno que muchos grandes compositores británicos de su tiempo le escribieron obras, casos nada menos que de Benjamin Britten, de Malcolm Arnold o de Michael Tippett. Hay que decir que tocaba maravillosamente bien y que los intérpretes de trompa, que es un instrumento muy difícil, pues solían cobrar solo menos que el director de orquesta, pero son eran por lo menos antes, no sé ahora, de los mejor pagados de una orquesta. Lo cierto es que además Brain, que había nacido en una familia de intérpretes de trompa, o sea que de casta le venía al trompa, pues tuvo una desgraciada muerte con solo 36 años, porque resulta que le gustaban mucho los coches deportivos y el 1 de septiembre de 1957 volvía después de tocar en el Festival de Edimburgo cuando se estrelló con su deportivo. Una auténtica pena. Incluso dicen que solía tener una famosa revista de coches en el atril durante las largas estancias de grabaciones. Y hablando de grabaciones, vamos a empezar escuchándole la que dicen es la mejor grabación de todos los tiempos de los conciertos para trompa de Mozart. La hizo con Herbert von Karajan y la Orquesta Filarmonía de Londres. Así acaba el concierto número 4. Thank you. El sonido único que conseguía Dennis Brain con esa trompa francesa, que era igual que la que había soplado su padre anteriormente. Final en rondó del concierto para trompa número 4 de Mozart, con esta mítica grabación de 1953 con Herbert von Karajan y la Orquesta Filarmonía de Londres. Por cierto, fue el primer trompista que se atrevió a grabar los 4 conciertos para trompa de Mozart. Bueno, no sé si atreverse, pero el caso es que fue el primero que lo hizo. Le hemos recordado hoy en el centenario de su nacimiento. Desgraciadamente murió muy joven. No tanto Nellie Melba o Helen Porter, que era como se llamaba realmente esta soprano australiana, nacida hace 160 años, el 19 de mayo de 1861. Por cierto, se han cumplido también 90 de su muerte en 1931. ¿Por qué entonces a Helen Porter le llamaban Nellie Melba? Hombre, sí, Nellie le llaman a las Helen, pero lo de Melba, pues porque nació en Melbourne, que dicen ellos, ¿no? Y puso ese nombre artístico, Nellie Melba. Una soprano coloratura que estudió en París y debutó en Bruselas. Y bueno, pues hizo papeles muy interesantes como Lucha de la Mermor, la Julieta del Romeo y Julieta de Gounod, o la Violeta de la Traviata. Luego más tarde, por cierto, cambiaría a soprano dramática, cantando hasta el Lohengrin de Wagner o la Desdémona de Otelo y hasta la protagonista de Aída. Bueno, decir que hubo un chef francés que vivía en Londres, que fue un gran admirador de la cantante y creó para ella varios platos, varios postres, como el melocotón Melba, ¿eh? Bueno, y también inventó unas tostadas cuando al parecer ella quería hacer dieta. Y también otra anécdota de Nellie Melba: los billetes de 100 dólares australianos llevan su imagen, ¿eh? Bueno, pues ¿cómo cantaba Nellie Melba? Pues evidentemente igual nos parece que no cantaba tan bien como en la época moderna, pero en su época sí que lo hacía francamente bien. Y ya veréis cómo el estilo es ligeramente distinto a cómo se canta ahora. Vamos a escucharla en uno de sus papeles favoritos, el de La Traviata de Giuseppe Verdi. Aquí va el famoso final del primer acto. Thank you. Pues así cantaba la de los melocotones Melba, o la de los 100 dólares australianos, Nelly Melba, como digo, que hizo una gran carrera, sobre todo en Londres y en Nueva York. Era el final del primer acto de La Traviata, en una grabación de 1910, nada menos, que ya tiene mérito. Por eso pues sonaba con las frituras habituales, pero os he querido traer, lo hago de vez en cuando, ya sabéis, aquí a La Batuta Mágica, alguna de esas míticas voces de la historia del canto. Pero enseguida vamos con más maravillas. Porque sí, porque vamos ahora con el recuerdo a Clara Schumann. Nada menos, sí. Bueno, en realidad nació como Clara Wieck, Clara Wieck, con W. Pero cuando casó con Robert Schumann, pues ya todo el mundo pasó a llamarla Clara Schumann. Desgraciadamente, como esas cosas que parecía que el marido anulaba a la mujer en aquellos tiempos y durante muchos tiempos, desgraciadamente. Bueno, pues Clara Schumann murió hace 125 años, el 20 de mayo de 1896, después de haber sido una pianista sensacional, de las mejores del mundo en su época. Alguno la comparaba al mismísimo Franz Liszt. Seguro que tocaba mejor de lo que decían, porque ya sabéis, no se valoraba quizá demasiado a una fémina siendo artista, ¿no? Bueno, pues decir que también fue compositora y gran profesora de piano. Incluso en sus recitales se dice que dio más de 1.300 por toda Europa, pues también cambió la forma de entender y no tocaba solo piezas de estas excesivamente diabólicas, digamos, ¿no? Excesivamente difíciles, sino que también quería introspección y dar a conocer un tipo de concierto, de recital pianístico, que es el que se lleva prácticamente hoy en día. Bueno, ¿cómo sería de buena que compuso un concierto para piano con 14 años? Hay quien dice que le ayudó seguramente Robert, que ya eran medio novietes, porque se llevaban 9 años. Y bueno, ya sabéis que Robert Schumann fue alumno del padre de Clara. De ahí se conocieron, y la niña, que era muy inteligente y bueno, pues le debía gustar porque era guapera Schumann y también porque era un excelente pianista y músico, pues acabaron casándose, eso sí, después de mucho lío, porque el padre, bueno, era de armas tomar. Bueno, pues vamos a escuchar, dejémonos de rollos ya, vamos a escuchar lo bien que componía y tocaba Clara Wieck Schumann, el alegro maestoso inicial de su concierto para piano y orquesta, que también está en la menor, como el de su marido. Este es su opus 7, y se lo vamos a escuchar a una intérprete femenina también, por cierto, fallecida recientemente, la francesa Brigitte Angerer. Aquí la acompaña la orquesta de Cannes y la dirección de Philippe Bender. Música de Clara Schumann. Thank you. y ahí entraría el segundo movimiento. Pero hoy queríamos escuchar solo este alegro maestoso inicial del mítico concierto para piano de Clara Schumann, que lo escribió con 14 años y que, como digo, falleció hace 125. Philippe Bender dirigía la orquesta de Cannes con Brigitte Dangerer al piano. Y continuamos ahora aquí en La Batuta Mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 del FM, con otro de nuestros homenajeados este año, Igor Stravinsky, desaparecido hace medio siglo. Y seguimos escuchando otro de sus grandes ballets, Petrushka. De los cuatro números que tiene, o los cuatro cuadros, hoy vamos con el tercero, que se desarrolla en la habitación del moro. Ya sabéis que es un moro, una bailarina y Petrushka, que en realidad son los muñecos de un titiritero. Pero bueno, esta es la historia que nos cuenta. Bueno, esta escena, como digo, en la habitación del moro, donde trata de abrir un coco con un sablazo, pero lo consigue. En ese momento la bailarina entra y baila sobre una melodía que interpreta la trompeta. Se le une el moro y bailan un vals. En ese momento Petrushka entra a la carrera, lleno de celos, se bate con el moro, pero claro, el moro gana y Petrushka tiene que salir de la habitación. Y ahí ya engancha este redoble de tambor con el último cuadro. Hemos escuchado el tercero de Petrusca de Stravinsky en esta versión de Lori Masel con la Filarmónica de Viena. Y ahora vamos a continuar con otro querido de este año, con el gran Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años y murió hace 270. Bueno, vamos a volver a sus conciertos de la Opus 7, en los que hay conciertos para uno y dos oboes. Los de dos oboes quizás son menos desarrollados y la verdad es que parecen recordar a unas sonatas para trompetas que se llevaban mucho en la época de juventud de Albinoni. Suelen estar en do o en re mayor. El que vamos a escuchar hoy está en do, que son las tonalidades también tradicionales para la trompeta, y adoptan ese motivo de fanfarria típicas, ¿no? Vamos a ver cómo suena íntegro, pues ya sabéis que son muy breves, el concierto con oboe, cuerdas y bajo continuo en do mayor, opus 7, número 5, en sus tres movimientos: allegro, adagio y allegro.
Thank you.
Heinz Holliger y Hans Ehlers tocaban este mítico concierto en do mayor para dos oboes, el opus 7 número 5 de Tommaso Albinoni junto a la Camerata de Berna. Y tras Albinoni vamos con en la batuta mágica con el recuerdo otra vez a Arrieta, en concreto a Marina en su versión ópera. Porque ya sabéis que primero la estrenó como zarzuela y unos años después la arregló como ópera. Y eso fue hace 150 años cuando se estrenó, en 1871. Tuvo que retocar, por supuesto, cosas. Y entre otras, por ejemplo, el segundo acto es casi entero nuevo. Nos vamos a quedar con el comienzo, que es un bonito preludio de introducción orquestal. Y después un coro, que es el que entonan Marinera, Marinera. En realidad es una barcarola. Y hay que decir que pues parece que estamos en una ópera de Verdi.
Thank you.
Bueno, pues ahora, pues entonces los dejamos ya de trabajar a los muchachos. Ahí estaba este comienzo del segundo acto de la ópera Marina de Emilio Arrieta en esta grabación que hizo Víctor Pablo Pérez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el coro. Y vamos a encarar los últimos minutos de la batuta mágica hoy recordando nada menos que a Gustav Mahler, que murió el 18 de mayo de 1911, o sea, hace 110 años. Bueno, se le diagnosticó desde tiempo atrás problemas de corazón y aunque se le llevó en los últimos meses de vida a París, prácticamente estaba muy, muy grave, le trasladaron en tren a Viena y allí fallecería, como digo, pocos días más tarde. Gustav Mahler fue un extraordinario director de orquesta y, ya sabéis, compositor en sus días libres, ¿no? Se podría decir que en los veranos tan solo componía. Y él no pudo acabar su décima sinfonía. Bueno, hay que decir, curiosamente, que Mahler y otros muchos compositores tenían auténtico pánico a escribir una décima sinfonía. Le pasó a Bruckner también, ¿no? Porque sobrepasar la novena de Beethoven les parecía yuyu, tabú, superstición. Bueno, de tal manera que después de la octava sinfonía, Mahler compone La canción de la tierra. Es una sinfonía, pero no le llama así, ¿eh? Sin embargo, sí que escribirá después la novena, dirá que ya ha pasado el yuyu, y esta décima pues acabará con su vida. Y está marcada, por cierto, con el momento en que él conoce que su esposa Alma pues se la está pegando con el arquitecto Walter Gropius. Y a lo largo de la partitura hay expresiones precisamente hacia ello. Curioso. Pero todas bien, ¿eh? No hay insultos ni nada de eso. No vayáis a creer. Bueno, pues en realidad de los 5 movimientos que dejó esbozados Mahler, solo acabó realmente el primero, un amplísimo adagio de unos 25 minutos de duración. Después ha habido otros musicólogos, sobre todo el inglés Derek Cook, que han completado la partitura para que pueda tocarse entera. También hay otra versión de Rudolf Barsay y alguna otra más últimamente. Pero bueno, yo me voy a quedar solo con ese movimiento que él sí que acabó el adagio, en el que ya hay momentos en los que juega un poco con la tonalidad y prácticamente parece, como digo, coquetear con la escuela de Viena que estaba empezando a nacer a las órdenes de Arnold Schoenberg y que continuarían Anton Webern y Alban Berg. Con una versión en directo de la Orquesta Sinfónica de San Francisco y su titular Michael Tilson Thomas, adagio de la décima de Mahler, hasta otra batuta mágica.